Muy buenas tardes a todos, saludos cordiales. Voy a hacerlo como si empezara, como si fuera José María García. Son las 5:08. Me encanta estar en esta segunda hora porque traemos hasta aquí a grandes personajes del mundo de la cultura. ¿Quién nos visita hoy? Pues así, sin anestesia, Miguel Reyán. Es él, Miguel Reyán, el que lleva cuánto tiempo en el teatro, Miguel.
Estoy empezando, soy un aprendiz.
Ah, y eso lo decís los sabios.
No, sí, lo decía Charles Chaplin, que era un sabio, y que decía, en esta vida solo da tiempo a ser amateur. Es verdad, cuando te crees que sabes dirigir la orquesta, te dicen, tiene 96 años, maestro, ahora que yo sabía dirigir la orquesta.
Ahora que sabía, ¿no? Es verdad. Bueno, Miguel, que vuelves a... Bueno, no sé si alguna vez te has ido, pero que vuelves a Madrid, a los escenarios, ¿no?
Bueno, no me he ido, no estoy siempre. Se refiere usted, buena mujer, a que vuelvo con 900.
Eso es.
Que me va a pasar como con Lola Herrera, con 5 horas con Mario, porque como soy yo solito en el escenario, y es fácil, que no es fácil de poner ahí, lo de hacerles otro cantar.
Es
pues
otro
de vez
cantar.
En cuando, como el Guadiana, que es el tópico, voy y vuelvo a salir otra vez.
Vuelves a salir, ¿no? Dime una cosa, ¿te entra vértigo cuando estás solito en el escenario y dices, ahí?
Pues mira, que me entra vértigo un momento antes. Porque yo estoy acostumbrado, el 99, bueno, pues el 100% de las funciones que hago, como mínimo somos 2, con Julia Gutiérrez Cábalo de Cartas de Amor, generalmente somos 4, o si estamos en el Centro Dramático Nacional y hay un reparto más amplio, pero eso de estar solo en el camerino ya da un, y sobre todo con un monólogo como melancólico, poético, como 900, uh-huh. Otra cosa es el Club de la Comedia, que sale y dice, venía yo en el taxi, me dijo el taxista, no, aquí tienes un estado de ánimo especial, y mi amigo Carlos Montalvo, a la sazón regidor, entonces ya sabe que estoy preparado, me deja 5 minutos para meterme un poco, por decirlo así, en situación, y se oye esa cosa del público que hace ruido, y de repente se calla. Y me dice Carlos, cuando quieras. En ese momento digo, ¿quién puñetas me manda meterme en semejante embolado? Queda
¿no
una tenido, hora y media yo solo aquí.
¿No has
delante.
Tenido tentación en ese momento irte?
Siempre, siempre.
Siempre, ¿no?
Tarde.
¿Qué te frena? ¿Qué te frena?
Pues no lo sé, pues que hay un contrato, que está el público, que tengo que salir a hacerlo y que se vence el miedo. Sí, pero es para volver. Además, siempre tengo la sensación de que, y llevo 700.000 representaciones, de que voy a cruzar las cataratas de Niágara sobre una cuerda.
Ay.
Y hoy me la doy. Y cuando digo que me la doy, no quiero decir que me vaya a caer de letra, que me vaya a caer en blanco, no, sino que no voy a dar las notas, que se me va a notar, que la impostura. Y cuando por fin llego al otro lado, la gente se pone de pie y dice, bravo, respiro, digo, bueno, he llegado. Y de pronto digo, y mañana lo hago otra vez. ¡Horror! Mañana sí que me caigo. Es un sinvivir, es horrible.
Pero ¿cómo estáis en esta profesión que es siempre así?
Siempre así.
Siempre en el alambre a punto de caer a las cataratas. ¿De verdad?
Pues no lo sé, a ver qué opina aquí el maestro que tengo a mi izquierda. Debe ser la adrenalina, debe ser... Pues no lo sé. Dicen que al principio los nervios los forma el hecho de la inexperiencia. Cuando sales, como yo salí al principio con la lanza, diciendo, ¡Su Majestad el Rey! Estaba temblando y me temblaba la lanza y el casco y me temblaba todo.
¿Esa fue tu primera frase? ¿Su Majestad el Rey?
No, la primera fue una locura. Hice Ligazón de Valle Inclán. Era tan tímido que de espaldas... De espaldas al público.
¿Y qué decías? ¿Decías una frase?
No, decía el afilador... Decía, era el protagonista y eso, pero de espaldas al público. Es que el escenario es terapéutico. Debía darse en los colegios.
Sí, es
los
verdad. Colegios,
pero no solamente ya porque está bien saber quién es Antígona y Sófocles y Esquilo y Shakespeare, sino porque en el teatro está en lo mejor del ser humano. La generosidad, la capacidad de sacrificio, de tolerancia con el de enfrente, el trabajo en equipo, la memoria, el control del cuerpo. Es que debía ser obligatorio.
Bien. pero no lo es.
Menudo meeting estoy echando, ¿eh?
No, pero te has quedado bien, ¿no? ¿Te has quedado a gusto?
No, todavía no. Tengo cosas importantes que decir. Hasta ahora eran chorradas.
Bueno, pues te vamos a dar oportunidad de decirlas. Miguel Reyán, vamos a saludar al resto de la mesa.
Venga.
Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Buenas tardes.
Que era el hombre que estaba a su izquierda que sabía tanto de teatro. Ah. ¿Cómo no? Nacho Fresno, ¿qué tal?
Muy buenas. Buenas tardes.
Rosa de Lima, hola.
Hola.
Y Carlos Honorato, que tenemos muchas cosas. Antes de la pregunta, quiero que sepa Miguel Reyán y todos los oyentes que tenemos una pata. ¿Quieres la pata, Miguel?
¿Qué significa que tenemos una pata?
Sí. De palo.
Espera.
Una pata de palo. Una pata de palo.
Espera. No. Escucha que lo vas a entender todo. Bueno, Rosa de Lima.
Es una pata de jamón que estamos sorteando esta semana. Y simplemente hay que enviar un WhatsApp poniendo quiero la pata. Propuesta de teatro ya tenemos, ver a Miguel Reyán, pero por ejemplo, si tú propones a alguien a ir al museo y tu propuesta es esta...
¡Vamos al museo!
¡Uf!
¡De jamón!
¡Ah!
Museo del jamón.
Museo del jamón, la verdad es que nos gusta.
Habiendo dos personas de teatro, esa frase, queremos la pata, tiene un doble significado, ¿sí o no?
Sí.
A ver, ¿a cuál se refiere?
¿A qué actriz se le ha llamado en la profesión siempre la pata?
La pata.
La pata y una actriz.
Maripaz
Ballesteros. La pata y el pato.
La pata y el pato.
La pata y el pato.
Entonces, eso, pero queremos la pata, digo, todas las tardes pienso, mañana la llamo y le digo, oye, que no son insultos. ¿En serio, la pata?
Sí, sí.
Bueno, pues... Nosotros esa pata de jamón hay que enviar un WhatsApp al 619-66-9387. Simplemente poner quiero la pata, tu nombre y tus apellidos y entras en el sorteo.
Con que lo pongan una vez, vale, bien, ¿eh? Que estos que ahora están en el modo pesado, quiero la pata, quiero la pata, quiero la pata,
no,
quiero la pata, quiero la pata, quiero la pata.
Hacer.
Con una vez, vale. Quiero decir, yo me entero, con una me entero.
Vale, pero oye, y si lo dicen varias, más oportunidades tendrán.
Sí, no, que lo digan todas las veces que quieran, pero claro, que con una basta.
Es que mira, bueno, que eres protestón, ¿eh?
Sí, es que es,
si
vamos,
lo dicen, porque lo dicen. Si
poco.
No lo dicen, porque no lo dicen.
Bueno, pues ahí, que quieran la pata, repetimos,
619-66-9387. Quiero la pata.
Quiero la
Muchísimas
pata.
Gracias. Son las 5:15. Ahora sí, la pregunta del millón, Carlos.
Bueno, pues esta es una lección de vida que ha dado el exfutbolista Batistuta. Este hombre jugó en el Boca Juniors, en la Fiorentina, en la Roma, y estaba en un programa de radio y de repente yo creo que le quisieron avergonzar y le dijeron, ¿es cierto que su hijo trabaja haciendo fotocopias? Y esto fue lo que contestó.
Yo trabajaba en una fotocopiadora.
Sí, sigue trabajando, sí, Joaquín. Trabaja y...
La gente dice, pero che, el hijo de Batistuta trabaja en una fotocopiadora, como estaría haciendo algo indigno, ¿viste? Pero,
claro,
pero llamativo es.
Para mí, el que mis hijos trabajen es regalarle dignidad, sobre todo a ellos, ¿no? Porque darle el auto, yo podría tranquilamente darle el auto.
Sí, y comprarle el
auto. No sé si se sentirían felices, no sé cuánto le duraría esa felicidad, porque ellos, cuando se suben al auto y pasan por el centro, y las chicas... lo miran, o la gente dice, mira el auto, ellos interiormente saben que el auto no es de ellos.
Lo estás haciendo muy bien, muy bien.
Pues parece que sí, que lo ha hecho bien. La verdad es que él venía a decir eso, que él tiene dinero para comprarle un coche a su hijo si quiere o para otras muchas cosas, pero que él prefiere que trabaje, que estudie, que trabaje, que se lo gane por sí mismo.
Ah, pues muy bien, muy bien.
Bueno,
por
pues
Batistuta.
Eso.
Entonces, ¿qué les preguntas a los oyentes?
Si trabajan en una fotocopiadora. No, hombre, no. La pregunta es así un poquito filosófica. ¿De qué es de lo que se siente más feliz en la vida? Porque
bien.
Lo ha conseguido con su esfuerzo.
¿De qué se siente más
sí,
feliz?
Sí, hombre,
orgulloso,
feliz. Bueno, que en fin, que presuman un poquito de cosas que han conseguido con su esfuerzo.
¿Te vale Miguel Reyán como primera contestación?
Bueno, pues sí, me sirve.
Venga, pues mira, aprovechamos que está aquí y le preguntamos...
¿Qué me llevo?
Miguel Reyán.
Una media pata.
Pide la
una
pata. Pide la pata.
Quiero la pata.
La pata y el pato más fuerte.
A la pata para dejar el monólogo. Y así
quiero
ya.
La quiero la pata.
La pata y ya son dos en el escenario.
Oye, Miguel, ¿de qué te sientes más orgulloso?
Una pregunta filosófica, porque
sí,
tiene
sí,
castaña.
Sí.
A ver.
Pues de intentarlo. Uh-huh. Nosotros decimos que la mejor representación siempre es la siguiente.
Ajá, claro.
De manera que, pues, de intentarlo.
Porque eres muy perfeccionista, nunca te quedas...
No. A mí esa cosa de... ¿Cuáles son tus defectos? Tengo un defecto, que soy perfeccionista.
Es que
y soy
claro,
muy generoso.
Por no decir soy un tal, pues no.
Perfeccionista, dice... pues, hombre, me gusta hacer las cosas bien. No soy perfeccionista, no soy un un loco de estos que yo que sé, que hace cosas raras por perfeccionismo. Me gusta hacer las cosas bien, tengo un baremo y cuando las cosas no, como digo, no doy la nota, pues me cabreo, porque tengo que dar la nota. Pero la siguiente vez lo intentaré dar.
Oye, Miguel, vamos a hablar de Novecento, vamos a hablar de ti, de esta
porque
vuelta.
Vamos a hablar de Novecento si quieres, de mi libro, pero vamos. Y de teatro.
Vamos a hablar de teatro y Maite López quiere contarnos el Novecento, así
anda,
al
no
completo.
Me la quito
encima. No,
claro.
A Maite no la quitas, no te la quitas. Venga, vamos, Maite.
Venga, vamos
a ver
dar,
lo que dices, ¿eh?
Vamos a dar los datos prácticos de momento.
Con tu cara, de momento.
Novecento, un texto escrito y dirigido por Raúl Fuertes, que está basado en la novela de Alessandro Barico, Novecento, la leyenda del pianista del océano, un monólogo que se estrenó hace ya unos añitos con gran éxito en el Teatro Español y que ha girado por numerosas salas y que ahora vuelve a Madrid y estará a partir del mes de marzo todos los miércoles en la Sala Off Latina. Hasta ahí todo correcto.
La mar de bien.
Bien.
¿Y qué cuenta Novecento? Pues Novecento narra la historia de Danny Bogman, un niño abandonado en un transatlántico que se va a convertir en el mejor pianista de todos los tiempos sin bajarse nunca del barco y que suena así.
¡Ay, no!
Se cuenta sí, que alguien escúchate. Le fue a Jerry Lee Morton y le dijo... En ese barco hay alguien que hace lo que quiere con el piano. Cuando le apetece toca jazz, pero cuando no le apetece toca algo que es como 10 veces jazz. Jelly Roll Morton tenía un carácter muy suyo y todo el mundo lo sabía. Pero ¿cómo va a tocar bien alguien que no tiene cojones ni para bajarse de un puto barco? Y empezó a reírse como un loco, el inventor del jazz. La cosa podía haberse quedado ahí, pero en aquel momento alguien dijo: haces bien en reírte. Porque si ese tipo decide bajar del barco, como hay Dios, que tú vuelves a tocar con las putas.
Este es Miguel Reyán en ese monólogo Novecento, que no seas tan exigente,
no,
por
favor.
No,
es que queda el teatro, y supongo que aquí el maestro me diga, el teatro queda fatal en cualquier sitio sí, que no sea el escenario.
Que no sea el escenario, yo digo que sí.
Porque fatal.
Oye, no, pero cuando lo hacemos en la radio, para
a mí me
la
parece
radio,
que queda sí, fenomenal.
Y en el cine o en el teatro para el... Sí, hombre, claro.
Pero
claro,
cuando pero llegas cuando y pones una alcachofa en un escenario...
Que es horroroso, horroroso.
Bueno, no seáis... No seáis tan exigentes. Por esto que están escuchando ustedes, recibió Miguel el premio Unión de Actores y Actrices como mejor actor protagonista en la categoría de teatro. Bueno, además de haber estado nominado a los premios Max. Tú has dicho que esto es una lección de vida, Miguel.
¿El qué?
El Novecento.
¿Una lección de vida? Hombre, toda función de teatro que se precie, una lección de vida, algo debe llevar que inquiete al espectador. Uh-huh. Yo soy sobre todo espectador. De nuevo apelo otra vez al maestro que tengo al lado. A mí lo que me gusta cuando soy espectador es que ocurra algo en el escenario que me haga cambiar, que yo salga distinto del teatro a como entré. Al menos que me haga preguntas. Si no hay respuestas, al menos preguntas.
Preguntas,
y
¿no?
Que salga distinto. Y yo creo que en Novecento, que es una función que merece la pena, y merece la pena por el texto de Barico y por la edición de Raúl Fuertes, y no me la cargo ni yo, o sea, fíjate la categoría que tiene, de manera que yo creo que sí merece la pena. La prueba es el éxito que tiene.
Ya lo creo. Pero dime una cosa. Dices que cada obra de teatro, cuando uno va, debe cambiarte. ¿A ti también representándola te han cambiado algunas obras de teatro?
Sí, claro.
¿Cuáles? ¿Cuáles
bueno,
te han cambiado?
Hombre, yo elijo de tal manera al principio, porque en cine y en televisión, como antes le decía
a Maite
Antonio Gala me dijo hace mucho tiempo, mira Miguelito, tú... puta pero carísima.
Ay.
De manera que yo, si es una porquería de película y me dice mi representante, ¿quieres ver el cheque? La película me empieza a parecer mejor, ¿no? Y entonces, lo que nunca haría aquello que decía a Melina Mercury, no haría de revolucionario en una película fascista. Sí he hecho de fascista en una película con aires revolucionarios. Lo único, películas malas a montañas, pero con no verlas...
Claro, claro. ¿Qué le has pasado? ¿Qué chuleta le has pasado?
Porque está mintiendo. Todo es mentira. Es un actor
¿qué es mentira esto?
Es un actor de culto que vigila lo que hace.
No, en cine. Te doy la lista de las películas.
Ah, no, yo decía...
No,
cine te he visto cosas muy buenas.
En cine, he hecho de todo.
Eres el Antonio López del teatro.
Sí, así me gusta, que no exagere. Pero vamos. Pero querido...
Escucha, acaban de estrenar un documental sobre Antonio López y dice, oiga, yo pinto para cobrar y mucho. Me quedo a cuadros y dices, me encanta, porque ustedes se imaginan que yo pintara y tuviera que trabajar haciendo fotocopias.
Fotocopias.
¿Y qué razón tiene el hombre? Entonces te estaba escuchando y me has recordado. Y dices, es un actor de culto.
Miguel es un actor de culto.
Hombre. Pero vamos a ver. Un momento, todo es mentira, dice el puñetero.
Porque está diciendo que le mueve el dinero, no es verdad.
Escúchame.
Hablado del cine.
Que parecemos los debates esto de la tele, que somos personas.
Estamos muy influenciados.
No hay que influenciarse. Vamos a ver, estoy diciendo, en el cine y en la tele, elijo el cheque. ¿Por qué? Estará usted de acuerdo. El cine es el arte del director. A nosotros nos llaman los muñecos. Un ejemplo muy claro que cuento a mis amigos, pedido perdón a ellos y a mis compañeros, me lo han oído contar hace muchísimas veces. Yo toco el piano, parece que toco el piano, tocar Baden-Boy, pero en una coproducción con Checoslovaquia hace muchos años, el director quería que el actor tocara el piano de verdad. Y entonces hice una prueba, coló y eso, pero tenía que hacer un pianista ciego.
Vaya.
Y entonces yo mirando la partitura y las teclas todavía, pero con dos lentillas así, nada. Y estuve 6 meses con un profesor, con Pepe Rey, porque tocaba el clavecín, el órgano y el virginal. Y aquí tenéis a vuestro amigo que tocó en la película el órgano, el virginal, con las lentillas.
Y sin mirar al teclado.
Claro, trabajando así cualquiera. Queridos, ¿queda larga la película que se va al cubo de la basura?
Ahí va.
Dije, nunca más. El cine es mentira. Eso no pasa en teatro. Sí, teatro salgo yo y toco. Como he tocado con al final. Pero el cine no. El cine trabaja, terminan tu trabajo en la moviola. Vas y dices, y como me ha pasado también.
O sea,
y la secuencia
mentira,
del río.
Cine mentira, teatro verdad.
Claro. Sí. Hombre,
así es, bueno,
déjame contarte mucho, una cosa. El cine, yo hago zapping, me tenéis que ver haciendo zapping. ¡Wow! Hago zapping maravillosamente. Una pantalla muy grande, hago zapping. Y el otro día me quedé en una pantalla grande, esta que tengo en casa, y estaban haciendo una cosa que se destruía la galaxia, el universo. Era fantástico. Qué bien hecho, ¿eh? Qué bien hecho. Pero mentira. Teatro. Eso sí que es mentira. Es una convención, es una sala estúpida con unas butacas colocadas allí donde hay un sitio que llamamos escenario, uh-huh. Y a las 7 te dicen, señoras, señores, la representación va a comenzar. Mentira. Una mentira, sale un señor, te cuenta unas cosas muy divertidas, te ríes, el señor de pronto empieza a contar cosas no tan divertidas y de repente se pone de rodillas y empieza a llorar. De verdad. Empieza a llorar de verdad. Uh-huh. ¿No hemos quedado que era mentira?
Pues sí.
Con eso no hay quien pueda. Con eso no hay quien pueda.
O sea que cuando lloras y cuando besas, es de verdad, y cuando
te matan es de mentira. Esa es la gran contradicción. Por eso no hay que matar a nadie en este lado. Claro.
Por eso, oye, me lo habéis dejado, perdonadme, a huevo. Cuando se dice que un actor, cuando da un beso, es como si besara un florero, es mentira.
Totalmente. Claro. Pero vamos a ver, si ahora mismo tú te das un beso con Reyán, ¿eso es verdad o es mentira?
Eso es verdad.
Vamos a probarlo.
Si ahora de repente él hace una Clarín de La vida sueño, es mentira. Que lo vamos a probar, está probado ya, pero vamos,
ya está probado,
probarla.
Ya está probado.
He visto cómo le tocaba.
La clave yo creo que la dio Miguel cuando decía el murmullo antes de salir, que se va silenciando y se va, y de repente hay silencio y ahí es cuando te entra el miedo y sale. Esa es la prueba de que es verdad. La verdad es que hay un montón de personas ahí fuera que están durante 10 minutos y ese momento que se apagan las luces, ese silencio que se va haciendo y se hace un silencio como cuasi religioso.
Porque claro, es un rito
que se apaga la luz y cuando hay telón, que cada vez hay menos telón, todo se ha dicho, pero cuando el telón me parece muy mágico, ¿no? Cuando hay telón y de repente ese telón, o sea, ese momento, eso es la prueba de que es verdad. O sea, la verdad es que hay 1,000 personas, 500, 200, o dependiendo del tamaño de la sala, y que esas personas están ahí para ver eso, ¿no? Entonces, esa es la realidad del teatro, es verdad.
Y claro, que es verdad. Y además cuenta con un aspecto fundamental, que por cierto tiene la radio también, que es fundamental, que es la imaginación del espectador.
Sí.
Yo puedo estar solo en escena. Y estoy de pie y digo, estaba en Utrera, doy un paso a la izquierda, digo, y me fui a Pensilvania. Y me he ido a Pensilvania. Nadie dice ni pío. Hazlo en cine.
No, es que está diciendo. Sabemos que el cine es mentira también porque está en el ordenador.
No, pero
una
el cine realmente.
De personas
yo,
se la hacen por ordenador.
Yo creo que la diferencia fundamental es el modo de trabajar. El cine, efectivamente, se rueda por una secuencia no necesariamente cronológica, es más, no es cronológica nunca, o no suele ser casi nunca cronológica, pero luego el resultado final yo creo que tiene la misma parte de verdad y la misma magia que puede, depende, como todo, hay cine bueno y cine malo, como hay teatro bueno y teatro malo.
El o sea que... A ver, pero como a nuestro trabajo, sí, a nuestro trabajo, que lo completan allí. Te lo montan, le montas sobre la cara de Carmen Maura y dice, mi monólogo es vamos a la Carmen de Carmen Maura, de la cara de Carmen. Venga, hombre.
Son las 5:28.
Perdón, una cosa. Vuelta, interrumpo, que yo una vez que tengo el uso de la palabra...
No lo sueltes.
Una vez que tengo algo.
Ponte. Se han vuelto a tocar.
Que es la cosa invencible del directo de eso. Orson Welles decía, en el cine dices, ¿cómo lo habrán hecho? En teatro dices, ¿cómo lo hace?
Es verdad.
Lo está haciendo allí.
Oye, yo quiero saber cosas de Miguel Ángel Reyán. Alguna que sea imposible de saber, pero que tú sí que tienes
Perdón, conocimiento te voy a decir, de te voy a decir, Miguel Ángel me llama a la policía y Hacienda. Y tú ahora. Me ha entrado una cosa. Pero toda mi familia. Soy Miguel.
Miguel Reyán.
En el carnet de identidad pone Miguel Ángel.
Es que pone Miguel Ángel. Porque sí, por Miguel Ángel Reyán García. Que es que no se habla nunca de la madre. Venga,
pues no sé, pero a lo mejor nos desdice. Yo he leído en una ocasión
Mentira, todo mentira.
Que Miguel se sentía muy libre cuando llegaba la asignación de sus padres al colegio. Y él tenía la asignación y que incluso se compraba algún cigarrillo con ese dinero que le llegaba. Miguel,
eso, ¿sí?
¿Eso es verdad?
Pues no me acuerdo, debe ser verdad cuando tú lo dices.
O la Wikipedia.
Estabas interno.
Ya sabes cómo es la Wikipedia.
Estuve interno, sí. En Cádiz, en San Felipe.
En San Felipe.
Sí, pero no vamos a hablar de estas cosas.
Un poquito.
Que hay que hablar, no, hombre. Pero no tiene ningún interés.
Nos pide todos los meses, dice, pero buscad esas partes contradictorias del personaje y la persona.
No, pero no es eso.
Eso no tiene interés. Más interés, una vez maté a un hombre.
Pero de verdad o de mentira.
De verdad.
Pero en el escenario.
No, de verdad.
Todo es verdad, mentira.
Y por eso la policía te llamó Miguel Ángel.
Sí.
Porque si no, ¿de qué te ha llamado la policía?
Sin querer, pero lo maté.
Volvamos a 900.
Bueno, oye, que acaba de decir que mató a un señor.
Lo
es
lo más interesante. ¿Qué te crees? Voy a contar esto yo ahora.
Se ha quedado grabado. Tú
¿Pero
verás.
Qué te pasó para matar a alguien, Miguel?
Es que tengo un pronto yo terrible.
Ya.
Casi
se ve,
creo
ya
que
se
voy
ve.
A salir un momento.
Que nos vamos todos, le dejamos solo.
¿Qué quieres,
más cosas.
Maite?
A ver, nos han contado que en 900 se escucha la música, aunque no suene ni una sola nota.
Claro.
Y eso sí que nos lo tienes
cómo
que...
¿Cómo se hace?
Lo explico muy bien. Antes lo he explicado, querida May. Por una razón.
Dale el barco.
Porque es como pasa, porque se cuenta con la imaginación del espectador, como pasa en la radio. En la radio todo el mundo tiene una imagen inconcreta del locutor. Decís vosotros, bueno, dicen, si del locutor te enamoras, no vayas a la emisora. En este caso no. En este caso no.
Siempre, no. Pero siempre se decía eso,
claro,
siempre.
Porque, pero,
y antiguamente decían, no conozcáis una prima mía, hace muchos años, años difíciles, años duros, no voy a decir quién porque le conocéis mucho, ¿no? Todavía tiene depresión.
¿Por qué?
Conoció
¿Qué
a un locutor que toda en su juventud, yo creo, bueno, pues que había soñado mucho con esa voz.
Como recurso, ¿no?
Entonces no había
También
internet.
Se dice que a los actores no conviene conocerles fuera del escenario.
Y a los escritores, y a los eso. Pero es que yo siempre digo, es que es 900 toca el piano de una manera bestial, cuando hay un duelo de virtuosismo y el tipo toca de una manera verdaderamente sobrenatural. Hay una película que está muy bien, pero tiene que concretar en una música, que por mucho que pongas, en cambio, cuando yo digo que el 900 de pronto se cabrea y parecía que tuviera 100 manos y el piano fuera a explotar en 1000 pedazos y que la gente se quedó sin aliento, cada uno se imagina la música que quieras. Es como poner voz a Mafalda, sepa posible, no puede ser. Cada uno tenemos una voz inconcreta de Mafalda. En cuanto la concretes en un timbre, en un tono, te la has cargado. He dicho.
Muy bien dicho.
Oye, ¿qué es el off de la Latina?
Ah, eso esa pregunta.
Pregunta interesante.
Muy bien.
¿Te parece interesante?
Me parece muy interesante.
La Latina, claro.
¿Por qué hago yo 900 en el Off de la Latina? Pues mira, porque he dirigido dos cosas ahí que os recomiendo a las chicas. Una que se llama, bueno, os recomiendo todo, Lo que faltaba, que es un monólogo de Ana Soriano, estupendo, y una locura muy divertida con texto de Cabestán y de Santiago Pajares, que se llama Tú estás loco, Rebolledo. Y de pronto conozco a estos dos, a Alejandra y a Roberto, que son, como tanta gente de salas alternativas, unos peleones por el teatro, que se están dejando la vida, están metiendo dinero, horas, esfuerzo, todo eso. Y entonces dije, yo puedo apoyar a esta. Yo, como voy a ir al cielo a la fila 1, centradita además, digo,
eso es que
¿qué pasa si hago aquí 900? No tengo tiempo, pero ¿qué pasa? Y menos ahora con lo de...
Pero mataste a una persona. Sí.
Pero ¿qué hago si 900? Y entonces dijeron, venga, a ver si llenamos la sala. Y parece que se va a llenar, que se va a llenar.
Oye,
y entonces, me parece una sala, como dijo Sabater, que fue a ver allí la paradoja del comediante, la mar de divertida y coqueta y estupenda, y que merece la pena echarle una mano. Y como yo tenía ganas de volver a hacer 900, pues se juntaron el hambre y las ganas de comer.
Pero qué bien. Oye, Miguel, ¿eres feliz en este momento de tu vida?
Y antes me lo has preguntado, te he dicho
Pero contéstame un poquito
ella
más.
Se refiere
profundo.
Ahora mismo a las 5:30.
A las 5:30, pues mira, se ha cambiado.
A las 5:33, para
voy a llamar a Dios para lo del muerto.
Sí. Antes me has dicho que...
Los amigos, pues me voy a meter filosófico. ¿Puedo ponerme filosófico?
Sí, sí.
Mira, mi amigo y maestro Fernando Sabater dice que la felicidad no es una tontería. Si entendemos felicidad, plenitud. Para ser feliz, yo necesitaría que mi mamá no estuviera enferma, que tiene 98 años, que no hubiera pateras. Porque me jode mucho. No, así no se puede ser feliz. Entonces, a lo que hay que apuntarse es al partido de la alegría.
¿Existe?
Sí, yo estoy apuntado. ¿Quieres?
Vale, pues pásame. ¿Se presentan las elecciones?
Ya estás.
Vale, ya soy. Bueno, pero digo que si se presentan...
Número dos por Madrid, Partido de la Alegría, presidente Miguel Reyán. No. Vicepresidenta Nieves Herrero.
Pero dime, ¿hay alguien afiliado?
Hay un montón de gente, todos amigos, buena gente, pero tienes que hacer pruebas, ¿eh? Te queda tu juego apuntarse. No, pero no presentamos a las elecciones. Esto es para la gente esta vulgar que se pelea y que miente.
Ya.
Nosotros nos mentimos.
Nada, ¿no?
¿Pero estás de acuerdo? ¿Estáis de acuerdo?
Total. Sí.
Claro,
sí,
y además,
sí, sí.
La felicidad, os recomiendo un libro de Victoria Camps, la filósofa socióloga, que se llama En busca de la felicidad, algo así, que dice que lo de Antonio Machado, si está inventado, la felicidad consiste en buscarla.
Ah,
en buscarla.
Oye.
Pim, claro, pam.
Mira.
Y se hace camino al andar.
Sí, señor.
Creo que te gusta
¿por
Machado?
¿Por qué sabe tanto de Machado?
Sabes mucho, pero no lo sabes todo.
No, claro.
Y según te he visto, en la lontananza he dicho... Machado.
Ya luego te encargarás tú de hablar con Miguel.
Pero vamos, no te quepa la
menor
duda.
Oye, Miguel, nos encanta que estés aquí, Miguel.
Sí.
Yo no sé si muchas tienes gracias. Tiempo para quedarte a todo el programa, pero nosotros pues tenemos que decirte y desearte mucha suerte.
Muchísimas gracias. Soy decirte muy simpático, muy amable. Soy muy
que
guapo.
Nos gusta mucho verte por aquí.
Y os tocáis, ¿sí? Herrero y tú.
Y el partido de la alegría, yo eso ya me quedo. O sea,
vamos a votar.
Lo voy a poner ahora en las redes sociales. Me he hecho del partido de la alegría de Miguel Reyán. Él es presidente y yo soy afiliada, ¿no?
El presidente es Fernando Sabater.
Es Fernando Sabater.
Qué grande Sabater, vale. De verdad, ¿eh?
Vale.
Qué grande.
Vale.
Y si no te importa, con este nuevo bautismo te llamamos el señor García.
El señor García, vale.
Segundo apellido, madre.
Por reivindicar a la madre,
claro.
Sí, señor.
Tú estás empeñando hundirme, pero no sé.
Vayan a verle.
Todo es mentira.
Ahora decimos la verdad. Yo he dicho que era un actor de culto y no voy a terminar sin decirle que vayan a verle porque este señor nos emociona, nos divierte. Porque trabaja de verdad. Y ya no digo más.
Este
o sea,
señor
que, vayan...
que se llama Ángel García, no Miguel Reyán.
Miguel claro. Reyán, que vayan a verle.
Y tú confundes al final
porque,
José Coronado.
Porque todo lo que ha dicho...
Bueno, lo importante es Teatro de la Latina.
Y ya termina prontito eso, que tenemos mucho que hacer. Carina.
No, pero si lo puedo compaginar.
Lo puede compaginar.
Pero bueno, estoy haciendo...
Vamos a hacer una cosa.
Estoy de gira con 7 años. Con la de Veronese. Estamos de gira después de haber estado 2 meses en el canal y estamos de gira con la de Veronese.
¿Y no te pasa a veces estar con la de Veronese y soltar el monólogo de la latina?
La querida, en 900 soy un trompetista que lo ha perdido todo, ya ha vendido hasta la trompeta. Y en siete años soy un mediador. Que va a impedir que cuatro señores vayan a la cárcel. O sea, que,
o sea, que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Oye, que era un niño que nace en un barco, ¿no? No lo hemos dicho, me parece.
Maite lo has
insinuado, ¿no?
Mira,
están de moda los
tengo
barcos.
Un minuto para contarlo rápidamente,
¿sí?
Y a ver si os
enganchamos.
Os engancho.
Venga.
Yo soy un trompetista mayor que ha trabajado durante mucho, estamos en los años 30, durante años en un transatlántico que iba a Europa, América, ida y vuelta, donde había primera clase, los ricos, segunda clase, y abajo los emigrantes. Y un día, en el salón de baile de primera clase, encima del piano de cola, aparece un recién nacido como las novelas de Dickens.
¿Sí?
Alguien de abajo que lo ha dejado arriba para ver si se lo lleva un rico y tiene feliz. Pero no se lo lleva ningún rico. Lo adopta la gente del barco. y como si fuera una especie de premonición por el hecho de que lo hubieran dejado encima del del piano, sin que nadie sepa cuándo ni cómo, el puñetero niño aprende a tocar el piano de una manera prodigiosa, se convierte en el mejor pianista del mundo, pero nunca baja del barco. Quien quiera oírlo tiene que ir ahí. Uh-huh. Alguien, un virtuoso, le reta un duelo y tiene que subir porque él no
baja del barco.
Yo soy es un tipo raro, alguien que vive en un barco, y un día cuando tiene 32 años me dice: en Nueva York dentro de 3 días me bajo del barco. Una revolución. Novecento se baja del barco después de 32 años. Le regalo mi abrigo, va a bajar por fin, un sombrero, una maletilla, no tiene nada. Empieza a bajar la escalerilla, se para en el tercer escalón, se queda allí una eternidad y de repente se da la vuelta y se vuelve a meter en el bar. Mira la cara que tiene Nieves.
Es que me encanta. Es que,
pero yo tengo que buscar, yo estaba mirando si es tienes por tu actuación o por más cosas. Lo siento,
solo sé que...
Toma el teléfono y me pones un mensaje ahora mismo.
Bueno, estos negocios lo hacéis fuera de micrófono, ¿no te parece?
Pues no,
te dejamos un minuto...
O sea, que ahora se ha puesto de moda lo de los chefs. Sabemos de los chefs todos, sabemos de los costureros. ¿Y nosotros? ¿Cómo lo hacemos nosotros? Que es como se hace
en
toda la vida. No, y pasando una nota en una servilleta.
Qué guapo.
Miguel.
Bueno, ¿te ha interesado?
Me encanta cómo lo cuentas.
No, pues ahí te he hecho un resumen.
Pues me ha encantado.
Duró una hora y media.
Pues imagínate cuando yo ya me voy del barco, hay la Segunda Guerra Mundial, y cuando ya ha pasado mucho tiempo me entero de que el barco lo han utilizado como hospital flotante, ha quedado destrozado y lo van a hundir, lo van a llenar de dinamita y lo van a hundir.
Y ahí va tu vida.
Y me dicen, alguien me escribe y me dice: una cosa, lo van a hundir, pero 900 no se ha bajado. Yo, ¿qué? Que 900 no se ha bajado. Y me voy al barco a ver a 900, que está metido en el barco dentro de toda la dinamita. Y tengo una conversación con él al final, que es así, que no la cuento.
No la cuentas. Pero fíjate, creo que no se baja del barco.
Tienes que ir a verla, no pienso decirlo.
Ay, mira, creía que me lo ibas a contar. Bueno, Miguel Reyán, que un placer, de
igualmente,
verdad.
Igualmente.
Te lo digo de corazón.
Nos encontramos.
¿Tenemos que hacer funciones de teatro para venir aquí?
Sí, queremos a Miguel Reyán todas las semanas.
Sí. Menos los miércoles, Nieves.
Así es, tontería. Que los miércoles no puedo.
Claro. Que no puedes, es verdad. Bueno, pues un jueves, todos los jueves. Vale. Bueno, piénsalo. Miguel Reyán, que gracias. Juan Carlos, haz ahora el negocio que ponemos un poco
ya,
de público.
No, cosa, no.
Venga, un poco de publi, por favor, Quique, y vamos adelante.